COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Cada paso que doy, cada historia de amor.
Ahora vas a entender por qué está sonando esta canción. Nos vamos hasta Buenos Aires, quien pudiera. Nuestros corazones se van a unir ahí en Buenos Aires. Ernesto Coco, muy buenos días.
Hola Miriam, buenos días.
Quien pudiera estar en Buenos Aires, pero en el fondo lo estamos, ¿eh?
Bueno, pero no creo que lo envidien mucho en esta época porque aquí es invierno.
No, entonces para ti.
Y el invierno no es muy envidiable, ¿no? Aunque es un invierno muy, muy tranquilo, muy
bueno,
light.
Mejor, porque el veranito que está dando fuerte, ¿eh?
Sí. Pero mejor... siempre el verano vende más, como dicen
sí,
los comerciales.
Sí, vende más. Yo no sé si vende más o menos la figura del expresidente de la República Argentina. Estoy hablando de Néstor Kirchner. Digo que sí vende más o menos, porque en España cada vez que ponemos una placa con el nombre de alguien o recordando a alguien o conmemorando la labor de alguien, pues es un dinerito que se mueve. Que quien esté preparando esas plaquitas en Buenos Aires, en Argentina, tiene que estar haciéndose de oro, porque parece ser que todo lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner.
Sí, yo no sé si vende más, pero el anuncio de venta está por todas partes, porque se ha ido acumulando, como te aseguro, como un sonrojante testimonio del renovado culto al personalismo, ¿no? Que fue otra de las, lo que dicen, las ganancias de esta década. Podría resultar, Miriam, un verdadero festín para los semiólogos.
Ya.
Pero desde la muerte de Néstor Kirchner ha habido de todo. Han bautizado y rebautizado en su honor todo lo que te puedas imaginar. Calles, puentes, cruces de ferrocarril,
bueno,
clubes, piscinas climatizadas,
ay.
Albergues estudiantiles, plazas, terminales de autobuses, estadios olímpicos.
Pero todo es de nueva construcción, ¿esto? ¿O le han ido quitando el nombre que tenía y le han puesto el de Néstor Kirchner?
Por eso decía al principio, bautizados y rebautizados.
Vale.
Una facultad de periodismo.
¿Lleva el nombre de Néstor Kirchner?
Exactamente.
¿En serio me lo dices?
Te lo digo de verdad. Ay. Una facultad de periodismo. Y una facultad de periodismo donde se entregan premios a la libertad de expresión, y entre ellos lo recibió Hugo Chávez, lo recibió Evo Morales. O sea, vamos a darnos cuenta cuál es la inclinación, ¿no?
En esa universidad, en esa facultad de periodismo, ¿se lee el diario Clarín?
Yo creo que no, porque tanto en esa universidad como en organismos oficiales se ha prohibido, has visto que en los organismos oficiales se reciben todos los medios,
sí, claro,
de comunicación, pues no, aquí se reciben por lo menos oficialmente los medios bueno, que son pro gobierno, estos medios que están digamos financiados por la pauta oficial que pagamos todos, pero que nadie se atreve a contradecir, y esos son los medios, digamos, la Biblia informativa del kirchnerismo, ¿no? Mira, hace unos pocos meses la misma presidenta inauguró una nueva terminal de autobuses en San Salvador de Jujuy, es al norte, bien al,
¿sí?,
norte de Argentina, en el límite con Bolivia.
Uh-huh.
Bueno, esa terminal se fue bautizada como Néstor Carlos Kirchner.
¿Cómo no?
No era la primera estación terminal con ese nombre. Hay otras en provincias como Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán. Pero, claro, uno al haber tantas terminales que
me
llevan el
follón,
nombre del expresidente, imagínate, tú puedes planificar un viaje por el país a través de terminales. ¿De dónde sales? De la terminal Néstor Kirchner y llego a la terminal Néstor Kirchner. Y para eso has hecho 1.500 kilómetros.
Cuidado con el aeropuerto de Buenos Aires, ¿eh? No se lo cambien también el nombre.
Bueno, no des ideas, no des ideas. Y además, para que haya un completo panorama de todo esto, hay una página web,
¿sí?,
que se llama Ponele, bien en argentino en vez, ¿sí?, de Ponle, Ponele Néstor a todo.
Ay.
Y ahí se recopilan fotos, nombres, que dan cuenta de este fenómeno que se desató tras la muerte de Néstor Kirchner, y las más antiguas son de 2011 y las últimas, por supuesto, recientes, ¿no?
Sí.
Es absolutamente llamativo todo lo que puedas imaginarte, porque esto ha superado otro culto al personalismo que fue el de Juan Domingo Perón y Eva Perón.
Y Eva Perón, sí.
Pues estos lo han aumentado la apuesta exponencialmente.
Cristina Fernández está como abonando el terreno, a ver si cuando ella ya no esté, no digo que no esté entre nosotros, sino que no esté ahí viviendo en la Casa Rosada o donde viva, pues a ver si también le ponen calles y colegios y aeropuertos. Y a lo mejor el de Seiza no ha cambiado de nombre precisamente por eso, porque lo quiere para ella.
Ella todavía no tiene nombres, pero yo creo que más que aspirar a tener una placa, una calle, una avenida, una rotonda o una calle de tierra, yo creo que lo que aspira es a no tener su nombre en las listas de los juzgados, como le ha pasado a otros presidentes cuando han dejado la presidencia. Son muchos, este gobierno, sobre todo el de Cristina Fernández, ha sido muy propenso a corrupciones y corruptelas. De hecho,
su mano derecha anda por ahí, ¿no?
El vicepresidente, sí, puesto por ella y apuntado con su dedo índice y su uña pintada con esmaltes carísimos.
Y franceses, seguro.
Seguramente. Apuntó a Amado Boudou, ¿sí? Lo puso, y es el único vicepresidente en la historia del país que sigue en funciones y está procesado por ahora en dos oportunidades. Una por querer quedarse con la imprenta de hacer billetes.
Sí, uy, qué peligroso es eso.
Y la otra por falsificar documentación
de un coche. La compra-venta de un coche, ¿no?
Sí, pero eso era perjudicar a su mujer, a su exmujer, sí, y no mostrar ese coche como un bien ganancial.
Bueno.
Entonces, bueno, hasta su firma es apócrifa, ¿sí? Y la dirección que puso en el trámite, sí, en el papel, no existe. Personalmente fui a buscar esa dirección y no existe.
¿Cuánto tiempo tienes?
Está al lado del río maloliente que está que es el riachuelo ahí al lado.
Pero no tenía asesores este hombre que le dijeran, aunque sea ponlo en una dirección que exista, aunque no vivas ni tú ni nadie que tú conozcas, pero en fin, no te la juegues tanto.
Sabes que cuando tú haces las cosas ya, y nunca tienes ningún tipo de control y te crees con poder absoluto, la impunidad se convierte en moneda corriente.
Vamos a convertir esto en un Sálvame, a ver qué te parece. Sálvame es un programa que se emite en España donde los cotilleos son el leitmotiv de su existencia, que hablan y dicen que entre el señor Amado y la señora viuda de Kirchner hay algo más que una amistad blanca, o que la hubo, o que hubo intención, o algo así. No sé cómo decirlo sin meterme en un...
Pues no lo digas más.
Supuestamente.
Está clarísimo.
Digo la palabra supuestamente y ya está.
Vamos a ver, se comenta, se dice, supuestamente, se rumorea en el Sálvame y en el No Sálvame, que el matrimonio de los Kirchner... digamos que había terminado hacía muchísimos años y continuó como un matrimonio de conveniencia.
Vale.
Porque es políticamente correcto mantener las formas, sobre todo lo que Dios une, que el hombre no desuna.
Vale.
Hay una cantidad de rumores y de rumorología que ya sabes, que
sí,
cuando
claro,
las cosas estén en el poder, existen pero no se hablan. Claro. Mejor de esto no hablamos y las caras y los gestos son respuestas que ni el mejor de los escritores las pudiese describir de mejor manera, ¿no?
Hablando de escritores, ¿habrá algún día un hombre, mujer, valiente, que de esto va a hacer un culebrón?
Pues se está haciendo, ¿eh?
En un libro, madre.
¿Sabes qué pasa, Miriam? Los Kirchner, históricamente, y desde que llegaron al gobierno nacional mucho más, han tratado de reescribir la historia.
La suya, sobre todo, ¿no?
Todo. Ellos llegaron al gobierno en 2003 y aparentemente la República Argentina nació en el 2003.
Ah, bien.
Se han olvidado de aquel 1810 con la Revolución de Mayo, el Cardenal Cisneros, la simbiosis que había con España, bueno, una cantidad de cosas que Argentina, lo quieren nombrar y lo quieren decir, que ha surgido en 2003. Porque una vez dijo Néstor Kirchner, para estar en política o para hacer política hay que tener mucho dinero, y yo quiero hacer política.
Ah, bueno, pues ya está. Oye, si esa era su filosofía de vida, su leitmotiv, llegó a ser presidente de la República, o sea que
sí,
sabría tocar la serenata que hubo que tocar en cada momento.
Y ahí con testaferros que se han llevado el 85% de la obra pública nacional desde que llegaron al gobierno en 2003. Imagínate, dos Uno fue chofer, que es ahora un magnate de los medios de comunicación, y el otro, dos, por ejemplo, por nombrar, uno era cajero de un banco y hoy es, bueno, Lázaro Báez, que hemos hablado muchísimas veces de él, es que se han llevado absolutamente, bueno, toda esa obra pública con el sobreprecio que eso significa y las licitaciones que siempre, o casualidad, caían en el mismo sobre.
Vaya, qué suerte, ¿no? Ay, no hay nada como tener amigos bien colocados y parece ser que los Kirchner a sus amigos los han tratado bien.
Sí, sí, sí.
Los han tratado muy bien. Muy yo que producto de todo esto pasa lo siguiente.
De leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virubé, la trampucha saquinha, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La
estamos escuchando a la Bersuit, la argentinidad al palo. A ver, todo esto vosotros no se lo habéis aportado a la humanidad, pero os lo vamos a permitir igual, ¿eh?
Bueno,
porque tela marinera, cosas, sí, lo de las alpargatas me puede.
Lo de las alpargatas, sí, porque hay un viejo chiste que dice, ¿cuántos tipos de sal hay? La sal fina, la sal gorda y la sal pargatas.
Vale.
Entonces, eso se lo arrogan como también parte.
Y lo de las minas más lindas del mundo, venga, tampoco.
Bueno, es subjetivo.
Claro,
es
subjetivo. Visto desde sí, lo entiendo. Entonces,
¿quién me
sí,
puede negar a mí que yo me vea el tío más guapo del mundo?
Nadie.
Tengo que hacer ojos ciegos a las risas de alrededor. Pero esto es muy subjetivo, ¿no? Pero sí se han inventado cosas, por ejemplo, el dulce de leche.
Sí, eso sí, eso sí, eso es vuestro.
El colectivo, que aquí se llama colectivo, es el autobús.
El autobús.
Y luego las cosas, ¿no? Que son, nadie las ha medido, pero es la avenida más ancha del mundo, la más larga del mundo. Y
eso es verdad, nadie se ha puesto a medirlo, pero venga, esas os las dejamos.
Aceptamos.
Venga, va, aceptamos, Barco. Que digo que la argentinidad al palo es una canción de la Bersuit que en el fondo habla un poco de eso, ¿no? De la riqueza que tiene Argentina, de todo lo que Argentina ha podido generar y sigue generando, y que en el fondo son un país, siento decir lo que voy a decir, pero son un país pobre, y ha quedado claro a través de los fondos buitre o a través de los ataques que llegan desde el propio gobierno y de su ministro el Axel Kicillof o Kicillof, no sé muy bien cómo lo pronuncio.
Kicillof,
que lo pronunciáis así, que a fin de cuentas la culpa es de todos los demás, pero lo del default va a ser que es verdad, ¿no? Aunque ellos digan que no se llama así, que pagan pero no quieren cobrarles, en fin, qué mala suerte tienen.
Claro, es así, existe el default. Es decir, si tú tienes una deuda con el verdulero y el carnicero, y entonces la deuda la tienes. Ahora, le voy a pagar al verdulero porque el carnicero no me gusta. No es así.
Claro.
Te sientas y negocias con el carnicero para llegar a un acuerdo. Pero esta Argentina de 2014 podríamos resumirla en tres palabras. Recesión, inflación y las reservas del Banco Central. Y 2014 acabará con una inflación superior, Miriam, al 35% anual. Las reservas en torno a unos 27 mil millones de dólares, que así contados y para ti y para mí serían muchísimos, pero para un país es calderilla. Ten en cuenta que hace menos de 4 años eran más del doble esas reservas.
Sí.
Y una recesión aproximadamente al 1,5%, lo que resume en estas tres palabras lo elocuente para deducir que Argentina 2014 se encamina hacia un escenario que puede definirse como una inestable mediocridad, teniendo en cuenta, bueno, nuevas devaluaciones y esta entrada que decías tú en suspensión de pagos, ¿no?
¿Dónde está ese dinero, Ernesto? Ya sé que te estoy haciendo una pregunta, pero ¿cómo se puede perder tantos miles de millones en un país en el que cuando uno mira izquierda y derecha no ve invertido ese dinero?
Mira, el tema es que cuando tú quieres estatizar, hacer del Estado, o sea, de todo lo que hay en el país, hacer una empresa privada, estatizar absolutamente todo, Eso, bueno, cuando ya la gestión es realmente mala, esto espanta las inversiones.
Sí.
En Argentina no está entrando un solo euro de inversión extranjera porque no hay garantías. No hay seguridad jurídica. ¿Quién viene? Lo mismo pasa en Venezuela.
Sí.
El paralelismo es inevitable. No entra dinero, se restringe absolutamente el tema de las importaciones. Las exportaciones están absolutamente condicionadas. El gobierno se ha peleado con el campo, que es el verdadero gestor y productor de dinero, porque es lo que exporta. Argentina tiene alimentos cuando el mundo necesita alimentos.
Cierto.
Tú fíjate que Argentina, en un montón de retenciones y en una cantidad de trabas, Argentina ha dejado de exportar trigo. Cuando ya no lo tiene y ha tenido que usar esa cantidad de campo y hectáreas, miles y millones de hectáreas, que producían trigo, porque no se los permitían y las retenciones le impedían hacer una producción realmente buena. Se perdía dinero. Todo lo que pasa es que lo podemos resumir que todo gobierno populista necesita un gran enemigo. Para este gobierno el primer gran enemigo fue el campo. Luego
el campo, que es básico en cualquier sistema económico.
Este es un país agrícola ganadero por naturaleza, siempre fue el primer exportador de carnes.
¿Sí?
Y ahora ha bajado y ha caído, ya no es el gran exportador de carne. Ha sido superado por Uruguay, que tiene una extensión
muchísimo
menor a la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Ha sido superado por Paraguay y por Brasil cuando eran realmente consumidores de carne en Argentina. Y esto es porque se ha ido con estas políticas populistas y personales.
Ya.
Porque, claro, miran y hacen un discurso de izquierdas, gobiernan por derecha y cuando miran no saben para dónde ver.
Madre mía. Pero me parece que atacar el campo, la ganadería, la agricultura de cualquier país me parece... pues dar contra la línea de flotación de tu mesa, porque es que
pero el
hay
tema,
que comer.
El tema ha surgido aquí en 2008, cuando el gobierno empieza a tener problemas de liquidez.
Ya,
y entonces,
claro.
¿cómo conseguimos dinero? Porque aquí se dice que se ha pagado una deuda externa y que se ha arreglado con el 92% de los tenedores de bonos.
Pero que los fondos buitres son los que no, el lío.
Cuando en el 2005... y en el 2010 se hace una reestructuración porque Argentina en 2001 entra en una recesión y queda, bueno, queda como quedó, saca bonos del Estado a vender. Entonces, se compran, hay empresas, hay gente particular, hay bancos en el exterior que compra deuda. Esa deuda, en el 2005, la reestructuran y el 93%... de los tenedores de bonos aceptan una quita superior al 60%, que es lo que se reestructura,
¿sí?
y se va pagando.
Vale.
Hay un 7% que no acepta esa reestructuración y quiere que se le pague el 100% de lo que valen
de lo que he comprado. Sí.
De ese 7%, el 1% es el que presentó una demanda en los tribunales de Estados Unidos, que pone en primera, segunda y tercera instancias, le da la razón como para que Argentina pague el 100% de esos bonos. Ese es el conflicto que se presenta hoy con estos fondos buitres, pagarle a ese 1%.
Claro. Y no
ahora,
hay.
Queda el otro 6%, que está esperando a ver qué pasa con todo esto.
Claro.
Pero el 93% restante, el que aceptó entrar en ese canje de bonos, firmaron una cláusula, que es la famosa cláusula Rufo, que dice... que en caso de pagarle el 100%
a otros
tenedores de bonos que no entraron en el canje, ellos deberán cobrar el 100%.
Ahí empieza el problema. Que no hay,
y entonces
que no
ahí empieza el problema. ¿Y cuál es la aparente solución y las bravuconadas que hace el gobierno argentino, presidido por la presidenta Cristina Fernández? Esta cláusula Rufo caduca... o deja
de tener vigencia, sí,
pierde vigencia el 31 de diciembre de este año.
Ya están dándole vueltas, ¿no?
Y hay, claro, porque entonces ahí sí, al caer esa cláusula, los tenedores de bonos antiguos siguen cobrando lo pautado
sí.
a través del canje de 2005 y 2010, y se podría empezar a renegociar con ese 7% que no había entrado en el canje para ver cómo se paga.
¿Y cómo repercute todo esto en la población argentina?
Y repercute porque la gente está enfadada, porque esto se pudo haber negociado de una manera como se negocian las cosas políticamente, llegando a un acuerdo, pero este gobierno ha optado por bueno, por ser un ultra, unos barra bravas, y pelear e insultar al juez, e insultar a todo el mundo, haciendo creer que es patria o buitres.
Ya.
Porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague.
Cierto. ¿Y el año que viene toca votar en Argentina?
¿Votar con V o votar con B?
Yo con V. Lo de con B ya, pues vosotros mismos. Si queréis votar todos los días, pues... Pero votar con V. ¿Con V cómo es? ¿Con B baja? ¿Cómo es?
Con B corta.
B corta, B
corta. Con B corta, sí, hay elecciones en octubre donde la presidenta, por mandato constitucional, no puede repetir. Tiene que dejar por lo menos pasar un periodo, una legislatura.
¿Sí?
Hay tres candidatos. Uno que aparentemente es el oficialista, que es... vilipendiado por el propio gobierno,
¿sí?
Que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Otro que, bueno, que se apartó también del gobierno, fue en su momento jefe de gabinete de ministros.
¿Sí?
Y el tercero es el alcalde de Buenos Aires, que también figura con posibilidades. Como no hay una bendición estable, se están apuntando absolutamente todos, como diría el presidente Rajoy, hasta el tato.
Hasta el tato. Bueno, pues a ver qué sucede, pero eso ya nos lo vas contando cuando vaya sucediendo. De momento, lo primero es solucionar, si es que saben cómo y de qué manera, el asunto que tienen aquí a 31 de diciembre, que no la líen más, que no la enreden más, precisamente que cumplan con lo que firman. Claro.
Periodismo de anticipación.
Exacto,
este
complicado es, pero aquí lo contaremos, seguro que sí. Ernesto Coco, nuestro corresponsal en Buenos Aires, muchísimas gracias y buena semana.
Muchas gracias, Miriam, lo mismo para ti.
En poco más de 30 minutos llega Ángel Expósito, que nos ha estado preparando el desayuno a todos, a ver con qué nos sorprende. Javier Alfaro, muy buenos días.
Buenos días.
Porque
tenemos
vosotros
ya el zumito, el café preparado.
Yo soy de zumo y de fruta, ya lo he dicho, a las 2 de la mañana. Digo, ya que tienen aquí 4 horitas para prepararme el desayuno, café no, que quiero ir a dormir.
Y muchísima información, así entre churro y porra y tal, o croissant, el que quiera. Hemos metido ahí un poquito de información.
Venga, vale.
Yo creo que
las
nos da
chicas
creo
que son más de croissant, sí.
Nos da tiempo un poquito a todo. Mira, este lunes vamos a abrir la mañana pendientes de 3 puntos del planeta. Uno de ellos, además, está en movimiento. Por un lado está el avión que lleva el Papa Francisco de Corea del Sur a Roma, o que lo va a llevar en unos minutos. Uh-huh. Todavía no ha salido de allí. Por otro lado, de Indonesia y además de Ferguson, de Missouri, en Estados Unidos. En Corea del Sur, como decimos, ya ha finalizado la gira asiática del Papa Francisco, 4 días en los que ha estado con jóvenes, a los que ha llevado la palabra de Dios, y en una gira en la que ha abogado también por la paz entre las dos Coreas. En Indonesia estamos pendientes de ese barco turístico que naufragaba ayer con 25 personas a bordo. Solo quedan 2 desaparecidos, según la agencia France Press, y no sabemos si son españoles o no. Ayer se rescataba 10 personas, entre los que había 2 españoles, eso sí, y hace unos minutos eran rescatados otros 13. ¿Qué pasa? Pues que se tiene la idea de que podría haber otros 2 españoles entre esos desaparecidos que no sabemos si han sido rescatados o no.
Entonces, vale.
Bueno, tenemos ahí ciertas dudas.
Sí.
Vamos a intentar hacer luz sobre este tema a lo largo de la mañana. En Ferguson, en el estado norteamericano de Missouri, nueva jornada de disturbios generado tras la ejecución por parte de un agente de policía blanco de un ciudadano negro en plena calle. La mayoría de la ciudad de piel negra critica lo que a su parecer es racismo por parte de la policía, y según un informe que ha filtrado un medio de comunicación estadounidense, pues al parecer, entre cuando se produjo esa detención, le dieron 5 o 6 tiros.
Vaya.
Los 5 o 6 parece ser que fueron mortales. Entonces parece que se agravarían más se daría más pie quizá a esa situación de vandalismo, de...
Sí.
De crítica,
bueno,
por parte de la ciudadanía.
Aunque hemos visto imágenes en las que ciudadanos de Ferguson pues se ponían delante de las tiendas para que precisamente no triunfase el pillaje, ¿no?
Sí, así es. Bueno, veremos un poco en qué queda todo esto, porque recordemos que allí en Estados Unidos ahora mismo es todavía noche cerrada,
sí,
y se pueden producir todavía más disturbios. Sobre este tema vamos a hablar, por cierto, a las 8:15 con el embajador Inocencio Arias. Vamos a analizar un poquito lo que está pasando en Estados Unidos. Aquí en España también pendientes de los sucesos de las últimas horas. Por un lado, ese doble crimen de ayer en la localidad cántabra de Lares, donde fallecían una mujer y su padre, de 42 y de 71 años respectivamente, a cuchilladas que les daba un hombre que ya ha sido detenido. en Málaga, pendientes de que pasen a disposición judicial, 5 hombres, 2 de ellos menores, que ayer violaban a un joven de 20 años en plena feria, a una joven, perdón, y también reunión de agricultura para analizar la situación de los productores españoles ante el veto ruso. Sobre este tema, por cierto, vamos a hablar con José María Pozancos a las 7 y cuarto, que es director general de FEPEX. Y también más cositas, pues a las 8:30, tertulia, el jefe de opinión de ABC, Jaime González y Fernando Jauregui, van a analizar toda la actualidad. También vamos a analizar toda la actualidad a partir de las 9 de la mañana con el popular Esteban González Pons. A las 9:15 estaremos con el general Miguel Ángel Ballesteros, que es director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Vamos a analizar un poco la situación en Irak con estos ataques que está llevando Estados Unidos en el norte de ese país. Y también a partir de las 9:30 vamos a hablar también del ébola. Lo haremos con una doctora española que está en Sierra Leona, que se llama Marta Alado. Todo esto y alguna cosita más y la actualidad que vaya surgiendo a lo largo de la mañana a partir de las 6 con Ángel Espósito. Miriam.
Que digo yo que un desayuno tipo buffet, porque hay de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Muchísimas gracias, lo he dicho, que en 29 minutos te dejamos en las manos de Ángel Espósito. Javier Alfaro, muchísimas gracias.
Ahí os esperamos. Gracias a vosotros.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es...
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
Arrastrar la dura cadena... Trabajar sin tregua y sin fin.
Los próximos minutos en la noche de COPE son para acercarnos al mercado laboral y lo hacemos, ya sabes, como siempre, de la mano de Trabajando.es y concretamente de Coral Jaén, que es asistente de marketing y comunicación de Trabajando.es, que hoy tenemos la suerte que ha madrugado. Coral, muy buenos días.
Muy buenos días.
Digo que ha madrugado porque está aquí con nosotros y para venir hay que pegarse un madrugón. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Cuéntanos, si te parece, nos vamos a centrar antes de esas ofertas de trabajo en aconsejarnos o en guiarnos un poquito a la hora de tener que enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Muchas veces no nos contratan porque no hemos sabido o no hemos superado esa entrevista y seguro que hay consejos para que nos salga mejor.
Efectivamente, tanto el currículum como la entrevista son dos partes básicas que toda persona que esté buscando empleo debe tener en cuenta y trabajarlas. En esta ocasión hablamos de la entrevista de trabajo, que es un momento pues que nos genera mucho estrés, Miriam, porque al fin y al cabo no sabemos a quién nos enfrentamos, aunque cada vez más con las redes sociales tenemos la posibilidad de un poco determinar quién es esa persona, a qué se dedica,
empresa, ¿no?
Eso es, y saber un poco qué andan buscando, ¿no? La empresa. Entonces, bueno, esa entrevista que funciona como un embudo al final y es un filtro para los candidatos, pues tenemos que tener en cuenta una preparación muy importante y tenemos que hacer también un estudio previo, por ejemplo, de la empresa para conocer qué buscan, cuáles son sus áreas de actividad, quiénes son su competencia. Uh-huh. Es muy importante, hacer un análisis previo, un estudio que nos permita pues salir airosos de esas posibles preguntas que nos hagan, porque es muy típico y es una pregunta casi estándar. Preguntar qué empresas conoces de la competencia y quedarte en blanco, desde luego, no da muy buena impresión. Otras cosas que podemos tener en cuenta es realizar un autoanálisis e identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Vale. Porque esto, sobre todo, nos lo van a preguntar de cara a ver si somos la persona adecuada para el puesto de trabajo. En este sentido, hay que responder con mucha seguridad, mostrarte confiado en las capacidades que tienes, hablar también de los logros personales y profesionales que hayas realizado, sobre todo enfocándonos en estos últimos, porque es muy bueno poner ejemplos que permitan ver al entrevistador en qué áreas hemos sobresalido o qué proyectos hemos liderado con éxito. Esto es muy importante.
Vale.
Por último, decir que, bueno, hay que asegurarse sobre todo de llegar puntuales.
Puntual, bien, sí.
Esto
sí,
siempre sí lo decimos, Miriam, pero aunque parezca, bueno, pues un aspecto que todos tenemos en cuenta, es muy cierto, y sobre todo en grandes capitales, ¿no?, como en Madrid, pues que te puedes retrasar por mil cosas, entonces siempre hay que salir con mucho tiempo de antelación por todos los imprevistos que te puedan pasar, por si ese día se estropea el autobús, el metro no funciona o lo que sea. Hay que tener en cuenta que esto es la primera impresión que va a tener el entrevistador, si eres puntual o no, y más vale 5 minutos antes que 5 minutos después.
Hay expertos que te recomiendan hacer el recorrido antes, incluso, oye, pues mira, si es un sitio al que no has ido nunca, pues prueba unos días antes, más o menos en el horario en el que tú tengas que ir o te hayan convocado para la entrevista, y así ya sabes pues más o menos cuánto tiempo te puede llevar, y sobre todo pues que en vez de perderte el primer día, el día que tienes que llegar a la entrevista, pues te pierdes antes y más o menos ya sabes, ¿no? Bueno, pues hay nuestros consejos. Es verdad que una impresión y la primera cuentan, digan lo que digan. Y lo de ser puntual, pues aquí en la noche de COPE es como una de nuestras banderas, ¿verdad? Pero es cierto que ser puntual es vital, y más si está buscando un trabajo, porque, en fin, te están entrevistando y tú ya llegas tarde a lo más importante que tienes. Vale, y nos quedaría todavía una, pues otro consejo que nos
sí,
das, ¿no?
Sí, puntualizar nada más que, y esto es una cosa que también parece otra obviedad, pero que es muy importante, y es saberte tu currículum, Miriam. Porque hay gente que llega a la entrevista y no tiene ni idea de lo que ha puesto en el currículum y no sabe justificar los puestos de trabajo, las habilidades adquiridas, los idiomas. Esto es un aspecto que tenemos que cuidar muy mucho, porque hay veces que nos hacen pruebas y se va a demostrar. Y sí, la verdad que dice bastante poco de un profesional que no se adecua lo que ha escrito con la realidad.
Con sus, pues sí, pues con su formación y con su experiencia. Fantásticos 5 consejos para enfrentarnos, entre comillas, lo de enfrentarnos, a una entrevista laboral, pero primero tenemos que seleccionar o enviar currículum allí a donde tenemos o pensamos que tenemos opciones de que nos contraten. Así que, si te parece, vamos a proponer unas ofertas, 3 en nuestro país y una fuera. ¿Te parece? A ver si alguna de ellas
vamos,
se adecua a lo que está buscando quien nos está escuchando.
Eso es. Pues la primera es de la empresa Serfo, en Lugo, que necesita a una persona que se encargue de la imprenta de serigrafía. Es una especie de imprenta que se encarga de artes gráficas, uh-huh, y entonces necesitan a alguien para un contrato a tiempo parcial por las mañanas.
Vale.
En segundo lugar, en Reneurona, que es un centro de atención a las personas en situación de dependencia y que se encarga sobre todo de la rehabilitación integral de las personas, necesitan a un trabajador social.
Vale.
Ofrecen un contrato indefinido y para personas que tengan al menos 1 año de experiencia en Sonseca, en Toledo.
Vale, aquí piden experiencia 1 año.
Y por último, en nuestro país se busca un ayudante de peluquería para fines de semana, viernes y sábado, en un principio con posibilidad de ampliación por el volumen de trabajo que tienen en esos días, pero que a lo mejor, si todo va bien,
crucemos
le pueden contratar.
Perfecto.
En este puesto necesitan a alguien ya con un poquito más de experiencia, entre 2 y 3 años, y sobre todo lo que piden es a alguien que quiera aprender y que tenga muchas ganas de trabajar.
Bien, eso es que tienen trabajo, bastante trabajo en la peluquería.
Esta oferta es para Almería.
En Almería, perfecto. Bueno, pues esas 3 ofertas, una que tiene que ver con las artes gráficas, otra que tiene que ver con la ayuda a la dependencia y otra que tiene que ver con el mundo de la peluquería y de la belleza. ¿Y fuera de nuestro país?
Pues fuera de nuestro país, en Guadalajara, México, hay una vacante para un director general de la gestión estratégica de una empresa. Se va a encargar del análisis para identificar las ventajas competitivas de la institución, es decir, bueno, un poquito de análisis de mercado.
Perfecto. Eso en Guadalajara, en México. Ahí lo del idioma ya lo llevamos, ¿no?
No tenemos problema.
Perfecto. Pues Coral Jaén, muchísimas gracias. Coral, que es asistente de marketing y comunicación de Trabajando.es, gracias por el madrugón y buena semana.
Muchas gracias e igualmente.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
El primer derbi de la temporada.
El partido es un partidazo.
Este martes en COPE, partido de ida de la Supercopa de España. Real Madrid, Atlético de Madrid. Primer encuentro de los dos mejores del año pasado con sus nuevos fichajes. Disfrútalo en tiempo de juego.
Y ahora Manchuti.
Además, desde las 8:30, Nápoles, Athletic de Bilbao. Partido de ida de la previa de Champions. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Los próximos minutos se los dedicamos al mundo de las aerolíneas, se lo dedicamos también a nuestros derechos como pasajeros de precisamente esas aerolíneas. Lo hacemos, ya sabes, siempre de la mano de Pablo Rabanal, que él es CEO de Reclamador.es. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Miriam.
¿Qué te parece si comenzamos con una noticia que nos has estado contando, además, acerca de que las aerolíneas ahora resulta que se pelean por captar clientes que ellos llaman VIP, pero para captarlos en tierra?
Sí, para captarlos en tierra. Al final, con toda esta guerra de precios, yo creo que lo que pasa es que este tipo de clientes que suelen volar en primera o en business o simplemente son viajeros frecuentes, al final son los que más margen les dejan.
Sí.
Y entonces la batalla se centra en las salas VIP de los aeropuertos, en ver quién ofrece más servicios y un valor añadido mayor para estos clientes.
Anda que no son listos, ¿no?
Anda que no son listos.
Anda
sí.
Que no son listos. Pero que aquí lo importante es que te lleven a tu destino.
Efectivamente, lo importante es que te lleven a tu destino y no que te tengan esperando en una sala a cuerpo de rey, ¿no? Pero oye, dicho lo cual, seguro que lo agradecerán.
Bueno, para aquellos a lo mejor que tienen que hacer enlaces, que tienen que estar un ratito largo, pues sí, se agradece, ¿no?
Claro, eso también.
Sí, se agradece siempre.
Mira, por ejemplo, Virgin, lo que hace en Londres es que te corta el cabello gratis.
¿Qué me dice? Uy, pero yo para esto...
de renombre.
Ya, bueno.
Me mucho,
yo a mi peluquera de siempre, que ya entiende mis rizos y se llevan bien.
Estoy completamente de acuerdo.
Uy, eso, en fin. Pero bueno, para aquel que tenga ahí un momentito de, bueno, pues aprovecho y me corto el pelo.
Sí, también tienen un jacuzzi, ¿eh? O sea, que si te llevas el bañador en el equipaje de mano y tal, pues te puedes
claro,
relajar.
Claro, pero
ahí
que entonces ya...
ratito.
Que ya tengo que... no sé, en fin. En fin, bueno, que si te tratan bien, también es bien recibido. Que te traten bien siempre.
Sí, te tratan bien.
Te tratan bien.
Esa es un poco la clave.
Yo he de reconocer que en las salas VIP, como tampoco me suelo estar mucho tiempo, porque no me gusta tampoco llegar al aeropuerto con mucho tiempo, yo
sí.
Aprovecho para tomarme un refresquito y leer el periódico.
Sí, picar algo y tal, y estar ahí tranquilamente.
Y exacto, me leo el periódico y digo, vale, venga, va.
Bueno, sí.
Que nos traten bien, lo dicho. Nos has contado que una pasajera... En fin, que se ha liado a golpes, ¿no? Con su pierna ortopédica en pleno vuelo. Es que...
Pues sí, debería. Es una escocesa que volaba de Túnez a Edimburgo y bueno, lo que hizo fue pedir a las azafatas una cajetilla de tabaco y un paracaídas.
¿Cómo?
En fin, sí, así como suena. Debía, no sé cómo debía, en qué estado debía estar, pero yo creo que debería haber bebido...
Sí.
O algo, entonces claro...
O algo.
Se lo negaron con educación y bueno, pues lo primero que hizo fue abofetear a la niña que tenía al lado.
Vaya.
Y lo segundo es quitarse una pierna ortopédica que tenía y ponerse ahí a golpe limpio con las azafatas. Y esto fue con la compañía aérea Thompson. Y bueno, evidentemente el avión, pues esto es una circunstancia bastante fuerte y tuvieron que desviarlo al aeropuerto de Londres y la acabó deteniendo la policía.
Claro,
sí.
Por agresiones, ya todo lo demás no sé, pero por agresiones seguro.
Sí.
¿No? Y no sé si existe algún tipo de no sé cómo denominarlo, ¿no? Por poner en peligro el vuelo o algo así, no sé si eso es un delito o se puede juzgar a alguien por eso, ¿no? O ponerle una multa, supongo que...
Esos son temas penales, pero me imagino que sí, porque tú has puesto en riesgo la seguridad del vuelo al margen de que has pegado a un menor y has intentado agredir a otros adultos.
Madre mía,
o sea, que yo creo que tiene un buen problema,
sí,
la verdad.
Sí, lo tiene. Bueno, pero se escudará en lo que tú has dicho, ¿no? Lo de beber o algo más.
Ya, pues bueno, que no hubiera bebido, ¿no?
También es verdad, tienes toda la razón. Que en la zona de Asia-Pacífico, fíjate, están el sector de las construcciones... Esta que lo tira, 350 nuevos aeropuertos en 10 años. Destinos turísticos
sí. Todos,
claro.
Ese es ni más ni menos el plan. 350 aeropuertos, la palma se la lleva en China, que planea construir más de 100, y la India con más de 60. Y bueno, esto refleja un poco la tendencia de que los viajes a Asia pues están creciendo...
Sí, mucho.
Es el continente donde más está aumentando, un 6%, son los datos del último año.
100 aeropuertos nuevos en China.
Sí,
¿no?
en China, en India, en Indonesia, en general a lo largo de todo el continente y solo China más de 100.
Claro, pero allí ya, en China ya viven muchos chinos, ¿eh? Muchos. Es un
claro,
país muy grande.
Creo recordar que son 1.000 millones
mil,
de personas.
Sí,
¿no?
La India también anda por ahí, sí.
Sí. Claro, pues a medida que se van desarrollando, pues aparte de aeropuertos que les conecten internacionalmente, pues como son extensiones de tierra muy grandes, también líneas domésticas.
Otra noticia que tiene que ver con el mundo de las azafatas, esta no recibió la chica ningún golpe, una azafata de Jetstar que alerta a los pasajeros para que tiren, atentos a lo que voy a leer, sus drogas por el baño.
Sí, sí, un poco, es un poco fuerte la noticia, sí. La verdad, era un Jetstar es una compañía australiana, uh-huh. Y andaban volviendo a Sydney y volvían los pasajeros de un festival de música que se llama Splendor in the Grass, Esplendor en la hierba.
Sí.
Entonces, bueno, pues la tripulación se enteró de que iba a haber un control de drogas a la llegada y lo que hizo fue avisarlo por megafonía.
Pero bueno, qué amable ella, ¿no?
Bueno, muy amable, que al parecer se formó una cola considerable en el baño.
¿Y eso dónde termina? ¿Dónde acaba? ¿Dónde cae?
Pues esto acabó, por un lado, en una reprimenda a la azafata por parte de la compañía y, por otro lado, en una doble reacción de los viajeros, los que tiraron sus cosas por ahí, pues felicitándoles, claro, en redes sociales por el aviso y por el buen trato recibido y por cómo trataban a sus clientes, y otros indignados, pues porque claro, oye, gente ahí en fila tirando droga, pues no deja de ser un delito, ¿no? Un poco fuerte la anécdota, pero lo cierto es que se han movido bastante en redes sociales.
No me extraña, ¿eh? Ahora, sí, es verdad que muchos pasajeros elegirán esa compañía por si acaso, ¿eh? De oye, que si pasa algo nos avisan.
Sí.
Aunque no sé yo si ya lo va a hacer otra azafata, si se va a meter en este lío.
Sí, pero bueno,
auxiliar de vuelo, pero
la
bueno.
Verdad que el festival, el nombre tampoco tiene desperdicio, ¿no?
Esplendor en la hierba, madre mía, pasó todo junto, en fin. Una noticia que hemos leído en la prensa de nuestro país, para que luego digan que aquí somos así o de aquella manera, un taxista, sí, en Tenerife, que le devuelve a un turista su cartera, la había perdido en el aeropuerto, y había 1,000 euros en la cartera, y el taxista se lo devolvió.
Sí, y lo más curioso es que el viajero no se lo había dejado en el taxi. Se lo encontró el taxista tirado en el aeropuerto. Además, localizó la cartera, que no tenía ni DNI, ni pasaporte, ni datos identificativos, salvo una fotocopia de la reserva del
hotel, a lo mejor,
del hotel,
¿no?
Del hotel al que iba, sí. Y nada, lo puso en manos de la policía inmediatamente y claro, pues el turista está más que encantado, ¿no?
Hombre.
Porque ya no contaba con ello.
Marca España es eso también, ¿eh?
Marca España, por supuesto. Uh-huh.
Este hombre vaya cuando vuelva a su país, dirá, mira, fíjate, solo tenían el hotel en el que me alojaba y oye,
me
buscaron para devolverme lo que era mío.
Sí, además el taxista prefería mantenerse en el anonimato.
Chapo.
Pues, un hombre bastante honrado, chapo, sí, efectivamente.
Chapo, desde luego que sí. Por fin el aeropuerto de Castellón, que va a empezar a funcionar, porque dos aerolíneas low cost, las que conocemos como low cost, como que van a estrenarlo, ¿no?
Eso parece, cualquiera se lo cree, ¿no? Viendo un poco el historial, pero bueno, hay una compañía canadiense que es la adjudicataria del aeropuerto Castellón y parece que está cerrando tratos con dos low cost, uh-huh, que no es Ryanair de momento, parece.
Vale.
Para que empiecen a operar. Recordemos que tienen que empezar a operar pues antes de octubre, noviembre, si no recuerdo mal, porque eran 6 meses desde la concesión. Y que, bueno, prevén abrir con un objetivo modesto de pasajeros, 50.000 usuarios al año al inicio, con la idea de irlo dimensionando hasta superar el millón de pasajeros, que es un poco el umbral a partir del cual se considera que un aeropuerto puede llegar a ser rentable.
Bueno, oye, poquito a poco, porque durante un tiempo se pensó que era un dinero tirado, ¿eh?
Sí.
Durante un
tiempo,
en fin. Pero bueno, que sobre todo para todas aquellas personas que viven en esa zona y para el turismo también, ¿eh?
Claro, es una zona con muchísimo turismo, sí.
Bueno, pues nada, ala, que por fin funciona el aeropuerto de Castellón, en principio, en principio. Y de aeropuerto a aeropuerto nos vamos hasta Venezuela, porque en Caracas, esto ya me parece, con todos mis respetos, pero cuando nos llegan noticias desde Venezuela, muchas de ellas, por no decir que prácticamente todas, nos suenan un poco a cuchufleta.
Sí,
cuando afectan a la gente ya no tienen tanta gracia, pero a mí esto me parece... El aeropuerto de Caracas cobra por respirar.
Sí, pues a mí la verdad es que me entristece, ¿no? Digo, pobre gente la que vive allí, ¿no? Les están recortando rutas a troche y moche por el tema de intercambio de divisas.
Uh-huh.
Al final la gente allí lo que compra son vuelos en bolívares y el gobierno garantiza a las aerolíneas el pago en dólares. y tienen una deuda brutal de más de $4,000 millones deben aerolíneas. Las aerolíneas están recortando los viajes, lo dice, bueno, si es que no nos pagan.
Y algunas dejarán, de hacer esos trayectos al tiempo.
Claro, muchas están lo que se está provocando es un recorte de trayectos, por lo tanto, menor oferta de pasajes, la demanda sigue manteniéndose igual y, vamos, se están poniendo por las nubes. Entonces, el gobierno lo que ha hecho, pues, según ellos, es incorporar ozono al aire acondicionado del aeropuerto para la eliminación de contaminantes y la protección de la salud. Y con esta excusa lo que están haciendo es obligando a todos los pasajeros a pagar 15 euros por respirar mejor, básicamente. En fin,
o sea, otra manera de sacarles el dinero. A los pocos que vuelan, encima...
Sí, y otra manera de sacarles el dinero, de intentar pagar algo de deuda, pues una
sí.
Francamente. Okay. Sí.
Bueno... Que me he quedado un poco así con esta noticia, de reconocerlo.
Sí, pero... la verdad que todo lo que llega de Venezuela
sí.
un poco desolador.
Desolador, tú lo has dicho. Y quienes lo pagan son ellos, los venezolanos.
Sí.
Y quienes
sí.
pues viajan hasta allí para visitar a sus familias, porque hay muchísima presencia española en Venezuela. Hay muchísimos hijos y nietos de españoles en Venezuela. Y las noticias que nos llegan son precisamente esas. La de que no pueden cambiar moneda libremente, que no les dejan salir del país, porque si sales sin dinero... pues ya me contarás a dónde llegas, en fin, que no lo están pasando bien. Y ahora, pues
sí, unos problemas de seguridad brutales,
bueno,
¿no?
Y bueno, es un país insegurísimo.
Falta de acceso a bienes básicos, un horror,
sí,
la verdad.
Exacto,
nosotros
exacto.
tenemos muchos clientes de ahí y, no pinta nada bien.
No pinta
tema,
nada
verdad.
Bien, no pinta nada bien. Y las compañías aéreas sin cobrar, que terminan
y
por dejarles aislados.
Sin cobrar, sí, y la estatal venezolana, que es Conviasa, pues...
¿Sí?
Hace poco leímos una noticia de pasajeros tirados durante días, pues un desastre, todo...
Un desastre.
Sí, todo un desastre, la verdad.
Todo un desastre.
No se pueden decir cosas.
Pero vamos a terminar con optimismo, que los datos de viajeros en nuestro país, en los distintos aeropuertos, está yendo bien, está yendo hacia arriba, todo
sí.
son buenas noticias, parece ser que viajamos más en nuestro país, que eso también es importante para nuestros destinos turísticos, o sea que...
Pues sí, la verdad, yo creo que es también una señal de que poco a poco vamos recuperándonos y tirando para arriba y no sé, eso se acaba percibiendo en la gente, las ganas de moverse.
Sí,
y
de salir un poco, ¿no?
Sí, y el dinero que poco a poco va llegando a la calle.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, como siempre, la semana que viene más y mejor, aunque a lo mejor te damos libre.
A lo mejor me dais libre,
sí.
Yo creo que me voy a tomar una semanita de vacaciones,
vale.
Pero os pasaré con una compañera para que os pueda atender.
Que tú te vas de vacaciones, pero desde reclamador.es van a seguir manteniéndonos al día con toda la actualidad. Muchísimas gracias.
Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Miriam.
Un beso.
Un beso, chao.
Pues Pablo se va, le damos unos días libres. Nosotros, la noche de COPE, también nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar.
Nos vamos, pero amenazamos con volver, La madrugada del viernes al sábado, el equipo de la noche de fin de semana, de la noche de COPE edición fin de semana, vamos a volver. Darles las gracias a todos los que hacen posible que esto suene así de bien. Cinta Molina, Pablo Fernández Sato, Pedro Díaz Aguado, Alba Santiago, Javier Pascual, Javier Pozas, no sé por qué te llamo Pascual, y a las chicas, a Mary Fuentes, a Patricia Chico, a Blanca Prieto y a Beatriz del Rincón. Mary, muchísimas gracias, buena semana.
Igualmente, Miriam.
Patricia, lo dicho, buena semana.
Gracias a ti, buena semana.
Pues recibe también un hasta el próximo día de Miriam Ponte. Te dejamos en las mejores manos. Te quedas en COPE. Te quedas en las manos de Ángel Espósito y todo su equipo, que te van a contar las cosas realmente interesantes. Nosotros te hemos entretenido, hemos hecho de teloneros, pero ahora llega lo importante. Siempre te lo decimos, puedes seguir escuchándonos en COPE, también en cope.es, pero lo dicho, todo el equipo de la noche y yo principalmente. Estamos encantados de que nos hayas elegido para compartir tu madrugada, encantados de que nos hayamos encontrado en el camino. Sin duda, sin duda.